Buenas tardes, hoy día miércoles 22 de Sivan 5761, 13 de junio del 01. Pidieron que esta conferencia sea para la salvación, la tzalá de una persona que secuestraron hoy en la mañana, Gamliel Ben Esther, un conocido de nosotros. Papá de hijos, joven. Gamliel Emilio Ben Esther. Y refuá shlemá Carlos Natán Ben Miriam. Alice Bat Malka, refuá shlemá. Hola, va a ser linda. Uno de los enigmas más complicados que existe en la vida es el tema de la ambición. La ambición, la Gemara dice, Yesh lo mané rotze mataim. La persona tiene 100, quiere 200. Tiene 200, quiere 400. Tiene 400, quiere 800. Y así sucesivamente es el orden de la vida de la persona. Este concepto de la ambición se manifiesta en varios aspectos. Un aspecto es en el hecho de ir detrás del dinero, por decirlo así. No solamente dinero, casas, coches, lujos. Tiene su casa arreglada, ya está pensando en comprar otra casa. Tiene su casa nueva, decorarla. Ya decorada, ahora la casa en Cuernavaca. Tiene ahora la casa en Miami. Ahora el viaje este, ahora el viaje el otro. Esa ambición. Pero en otras palabras, si queremos exponerlo en otras palabras, es la situación permanente de inconformidad. La persona, en general, vive quejándose, nunca está conforme. Si hace frío, porque hace frío, si hace calor, porque hace calor, si mucho, porque mucho, y si poco, porque poco, y si tiene mucha sal, porque mucha sal, si tiene poca sal, porque... No hay una situación en que la persona pueda estar conforme. Es una cosa real. Yo recuerdo una vez, estaba en Israel, en fechas parecidas a esta, más o menos en junio, es época de mucho calor, y hubo una semana de Hamsín, un calor impresionante, insoportable. Uno sudaba en la calle de tanto calor. Así estaba. Salía vestido a la calle con ropa ligera. Había viajado a Bnei Brak, de Jerusalén, Yerushalayim a Bnei Brak. De regreso, regresé en camión, bajé en la Tajaná Merkazit, en la estación central, y me puse a esperar el camión que me lleva de la... Vamos a dejar cerrada la cortina, por favor. Hay lugar aquí adelante. Estaba en la estación central de Jerusalén esperando un camión para ir, que me lleve a Beit Vegan. Los camiones en Israel se tardan. Lo que sucedió es que esa tarde o esa noche empezó a soplar un viento, pero un viento frío de pleno invierno. Y la gente que estaba vestida ligera de verano, estaban todos agarrándose así, porque no era normal. Normal para esa época que haga tanto frío. Todo el mundo estaba cerrándose el saco, tratando de ponerse algo. Yo mismo también tenía mucho frío, sentía mucho frío. Estaba parado en la parada del camión esperando. Había pasado 15 minutos, no llegaba. Sentía que me estaba gripando. Entonces dije, ni modo, voy a parar un taxi, aunque es más caro, voy a parar un taxi. Paré un taxi, justamente había un taxi Sherut. Sherut es que lleva a varias personas juntas. Porque ahí todos, la gente viaja en camión normalmente. Cuando en caso viajan en taxi, viajan 4 o 5 juntos. Vas para allá, pagamos entre todos. Paré un taxi así, me tocó, Baruch Hashem, subimos. Y empezamos a decir, ay, qué frío, uno no sé qué frío, cómo se puso el clima frío. Entonces, otro dijo, pues hace un día nos estábamos quejando que hacía mucho calor y ahorita nos estamos quejando que hace mucho frío. ¿En qué nos pasa? Entonces el chofer del taxi dijo, ni tan tan, ni muy muy, okay, que no haga ni mucho calor, ni mucho frío. Decía, ayer nos quejamos porque hay demasiado calor, ahora nos quejamos porque es demasiado frío. Que esté normal. Después dice el taxista, dice, no, pero ¿sabe qué, rabino? Usted tiene razón, jajam tiene razón. Dice, el judío, el yehudí, si lo pones 3 días en el Gan Eden, el cuarto día se va a quejar. Parecería como que es un padecimiento crónico del ser humano, y especialmente del judío,
es ley quejar.
Así parecería aquí porque no llegó y porque si llegó y si la gire esta y si no la gire la otra. Es decir, es quejas constantes. Y esto es un tema que merece ser analizado. ¿Y por qué decidí analizarlo en la charla de hoy? Porque en la perashá de la semana pasada nosotros vemos una perashá preciosa donde habla primero de la menorá, el candelabro, luego habla de los levim, luego la Torah nos cuenta el proceso de las banderas, cómo acampaban y partían en el desierto, algo preciosísimo, Kasher y Ahanú, que muy hermosa la perashá, muy muy bonita. Pero la segunda parte de la perashá empiezan los problemas. La primera parte dura, Vaía Am Kemit Onenim. Estaba el pueblo judío Kemit Onenim. ¿Qué dice Mit Onen en hebreo? Mit Onen es una persona que se queja, que se lamenta. Ay, hubiera hecho esto. Ay, ¿por qué no hice esto? Ay, qué tonto que soy. Ay, lamenta, queja. El pueblo empezó a quejarse. Y la Torah dice una expresión muy rara. Dice, Vaía Am, y estaba el pueblo Kemit Onenim. Como si fuera que se están quejando. ¿Qué? ¿Qué es cómo? Está mal dicho, tenía que haber dicho el pueblo, se estaban quejando. No, ¿cómo quejándose? Mi maestro Rabales explicó que muchas veces la persona que se está quejando dice, no, no me quiero quejar, pero... ¿Eso es quejar? ¿Eso es quejar? No, 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 no es bueno quejar, pero... Si te estás quejando, igual el pueblo ahí decía...
No, no me quejo, pero... Eso se llama quejarse. Vayam kemit onin, como si fuera que se están quejando.
Estaba el pueblo de Israel. Vamos a analizar nosotros en la charla de hoy cuál es el origen de las quejas, cuál es el origen de la inconformidad, cuál es el origen de esa ambición, okay, que dice la Gemara, el que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400. Y hay algo muy raro. La Gemara dice, en Adam met vahatzi ta'avato beyado. La persona, no hay una persona que se va de este mundo con la mitad de su deseo. No hay una persona que se va del mundo con la mitad de su deseo. Si tú agarras a una persona en su etapa final, vas a visitarlo al hospital, y le preguntas, ¿has logrado en la vida la mitad de lo que querías? Te va a decir no. No llegué ni a la mitad de lo que quería.
No hay una persona que se vaya del mundo con la mitad. Aquí hay una contradicción.
Porque es una contradicción. Porque antes dijimos,
la persona tiene 200, quiere 400. Tiene 400, quiere 800. Eso significa que el ser humano siempre aspira al doble de lo que tiene. Si la persona aspira al doble de lo que tiene, automáticamente posee la mitad de lo que aspira. ¿Están de acuerdo? Ya están muy cansados para pensar. Otra vez. Si la persona aspira al doble de lo que tiene, entonces, por regla, tiene la mitad de lo que aspira. Y sin embargo, la otra parte de la Gemara dice, no, no hay una persona que se va del mundo ni con la mitad de lo que quería. Aparentemente es una contradicción. No, esto
tiene mucha profundidad.
Y yo creo que, B'ezrat Hashem, si logramos hoy transmitir este mensaje
con claridad, ustedes van a ver, sinceramente les quiero decir, yo no creo que... Tengo 530 y pico de títulos grabados de cassette. No creo que uno de los mensajes en todos los títulos sea tan trascendental como el que van a escuchar hoy. El mensaje que van a escuchar hoy puede transformar la vida de la persona y esclarecerle todos los problemas de la vida, dónde está el punto de solución. Todos, pero todos. No existe un problema que no se pueda resolver con la receta y el mensaje que vamos a desarrollar la charla de hoy. Así que vale la pena, B'ezrat Hashem, pedirle a Hashem que nos inspire a poder transmitirlo de la manera más correcta. Entonces la pregunta surge otra vez. ¿Cuál es el origen de esa inconformidad, de esa ambición, de ese deseo, de esa ese quejiche crónico que padecen los seres humanos en general, la humanidad en general, y el judío en especial? Es más fácil encontrar un goy conforme que un judío conforme. Eso es regla, es sabido. Y la segunda pregunta, si la persona aquí tiene 100, quiere 200, ¿por qué dice el Talmud que nunca se muere con la mitad? Si uno aspira al doble de lo que tiene, siempre tiene la mitad de lo que desea. Okay. Tercera pregunta, para agudizar más la pregunta. El Talmud cuenta una historia de un emperador famoso romano hace 2000 años que estaba conquistando todo el mundo. Ese emperador se llamaba Alexander Mokdon, Alejandro Magno. Talmud está, me quiera registrar en la cita, está en Masejet Tamid, hoja 32, columna 1. Y ahí trae el Talmud que este Alejandro Magno, el gran emperador poderosísimo, él fue a consultar con los 10 jajamín más grandes que había en Eres Israel, Ziknea Negev, los ancianos jajamín del sur de Israel. Cuando en la conquista, que estaba conquistando también Jerusalén y todo Israel. 10 preguntas le preguntó a Alejandro Magno a los de Kenim del Negev. La Gemara trae cuáles son las 10 preguntas. Había preguntas que eran provocativas. Había preguntas que eran para picarlos. Y si llegaban a contestar mal, los mataba Bar Mina. Era un emperador muy, muy prepotente. Y ahí trae, les preguntó, dígame, ¿qué distancia es mayor? ¿La del cielo a la tierra o de norte a sur? ¿Del cielo a la tierra hay más distancia o de norte a sur o de oriente a poniente? Ahí los ajamí le contestaron. Y así trae varias preguntas que le preguntaron. Le preguntó, ahí trae la lista, no quiero entrar ahora. Le preguntó a Alejandro Magno a los jajamín, ¿qué debe hacer una persona que quiere vivir muchos años? Le contestaron los jajamín, que se aleje del gobierno y del poder. ¿Por qué? Porque la gente le echa la inara y lo odian, y esto provoca que se acorta la vida. Así trae la... Entonces Alejandro Magno les contestó, yo tengo una idea mejor, que asuma el gobierno y el poder, y que con el poder ayude a la gente. Que use el poder para ayudar a la gente. Y si yo tengo una receta mejor, los ajamín se quedaron callados porque sabían que si le ganan al rey es pena de muerte. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué los ajamín no contestaron así? Porque ellos sabían que es verdad que el poder puede servir mucho para ayudar a la gente. Pero ¿cuándo has escuchado a un poderoso que ha usado el poder para ayudar a la gente? ¿O lo ha usado para aplastar o para atropellar? En la mayoría de los casos el poder se usa de manera negativa. Entonces mejor alejarse del poder. Así le recomendó y así dice Pirkei Avot. Snaeta Rabanut, odia los puestos. Presidente de esto, presidenta de este comité. No creo presidente, yo quiero trabajar. Yo no quiero aquí títulos. Títulos dénselo a otros. Todos los honores para otros, a mí denme trabajo. ¿Okay? El que trabaja, prospera y tiene larga vida. El que busca títulos, es peligroso. Y así le preguntó varias preguntas. Al final, la última pregunta que le preguntó Alejandro Magno a los Sajamín. Yo quiero viajar a África. África, un lugar lejano. Quiero conquistar África, ya conquisté varias partes del mundo. Alejandro Magno es uno de los emperadores que llegó a gobernar en todo el mundo. Hubo 5, él es uno de ellos. Yo quiero conquistar África. Le dijeron a Sanjamín, no puedes llegar a África. Recuerden que no había aviones. No puedes llegar a África, ¿por qué? Para llegar a África tienes que ir por tierra y tienes que pasar por un lugar que se llama Haré Hoshech, las montañas, los montes oscuros. ¿Okay? Y es muy difícil, es imposible que un ejército pueda pasar por esos montes, quizá el desierto de Sahara o algo así. Le dijo Alejandro Magno, a fuerzas quiero ir y quiero conquistar. Yo no les vengo a preguntar si voy o no voy. Les vengo a preguntar que me den un consejo cómo hacer para ir. Y si no me lo dan, pues ahí los mato. Los ajamín les dieron un consejo cómo poder pasar las montañas esas peligrosas. Y efectivamente Alejandro Magno con su ejército fue a conquistar África. El Talmud lo llama África, quizás se refiere a una parte de la India. Cuando llegó a África, llegó de repente a una ciudad, cuenta el Talmud, de Kula Neshaya, que eran puras mujeres. Una ciudad que no había hombres. Puras mujeres. Quizá venían a visitar de vez en cuando hombres, para una vez cada 9 meses. ¿Okay? Para que no se necesita más. Los hombres sirven una vez cada 2 años. ¿ok? Dejan embarazada a la mujer, da luz, da de mamá, después de 2 años viene otra. Quizá había turnos de hombres que venían cada 2 años a visitar a una mujer. Pero la ciudad era de puras mujeres, otra que feministas, ¿ok? Mujeres, no queremos aquí hombres. Llegó Alejandro Magno y dijo, voy a hacer guerra con esta ciudad, la quiero conquistar. Un reto, conquistar otra ciudad más. Las mujeres, por la muralla, por arriba de la muralla, le mandaron a decir a Alejandro Magno, mira, no te conviene hacer guerra
contra nosotros. ¿Por qué? Porque si vas a perder, si te vamos a ganar la guerra, van a decir, miren el emperador que las mujeres le ganaron. ¿Saben qué vergüenza es para un combatiente que las mujeres le ganen? Es la vergüenza más grande del mundo. Entonces, si pierdes, perdiste. Y si ganas, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué emperador cobarde que fue a pelear con el sexo débil? ¿Quién va a pelear con mujeres? Muharam. Hasitas son débiles, son fracas. Con mujeres vas a hacer guerra. Así, de ahí aprendemos que nunca es bueno hacer guerra contra mujeres. Nunca pelear. Siempre se pierde. Si te gana, te ganó. Y si pierde, y si ganas, ¿cómo te atreves a hacerla sufrir, Hasita? Okay, entonces así de, entonces Alejandro Magno aceptó, dijo que acepto, pero yo quiero que me den un pan, denme un pan, una jalá, quizá como señal de rendición o como señal de que estuvo ahí. Las mujeres le echaron por arriba de la muralla, le mandaron una jalá trenzada de oro, oro macizo, oro duro así, hecho en forma de jalá. Alejandro Magno recibe la jalá, va a ser a mochi, okay, no se parte, es oro, ¿cómo? Le preguntó a las mujeres, ¿a poco aquí existen personas que comen oro? Le contestaron las mujeres, ¿a poco en Roma no había pan de trigo que viniste a buscarlo aquí a África? Yo creo que si viniste a África es porque viniste a buscar pan de oro. Porque si es pan de trigo, yo creo que en Roma también hay. Entonces, si nos pediste un pan, pensamos que quieres un pan que no hay en Roma. Si no, ¿para qué vienes a...? Dice la Gemara que Alejandro Magno hizo una reflexión tan grande, estas mujeres lo pusieron tan en su lugar, que escribió en las murallas de la ciudad, así escribió estas palabras textuales. Ana Alexander Magdona Betty Shatia, yo Alejandro Magno era tonto, fui idiota. Acheigati, hasta que llegué a la ciudad de las mujeres y aprendí inteligencia de las mujeres. Estas mujeres me enseñaron a mí hasta dónde llega la ambición de la persona. ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? ¿Qué pan quieres? ¿Qué pan quieres? La persona tiene todo y sale a buscar a otra parte. Es algo increíble. La persona tiene... Yo conozco gente que se tardan años en comprar su casa, en construirla, en decorarla, pleitos con el arquitecto, pleitos con el decorador, pleitos con el marido, hasta que traen el mármol que ella quería, las cortinas que quería, y la casa, y la sala, y el comedor. De veras, el mejor hotel de 7 estrellas... Okay, no es el 10% de los lujos que tiene en su casa. Después que ya inauguró la casa, hizo la fiesta, Hanukkah Tabait, degolló el cordero, es a su esposo, ahora llévame de vacaciones. A un hotel, llegan a un hotel, cuartos chiquitos, camas pequeñas, cojín incómodo, no hay zacate en la regadera, okay, si uno se lo olvidó de traer, los hoteles no ponen zacate. Así digo, por cosas que pasan, y maletas. Tienes el Gan Eden en tu casa, ¿qué vas a buscar? No, llévame de viaje. Quiero un buen hotel, ¿eh? El mejor hotel del mundo no está igual que su casa. ¿Por qué? Otra vez volvemos al tema de la inconformidad. La falta de satisfacción. ¿Qué es eso? ¿Esa ambición? ¿Qué es eso? Ese es el problema. Eso es lo que las mujeres le enseñaron a Alejandro Magno. ¿Viniste a buscar pan de oro? No, quiero pan. ¿Qué pan? ¿Pan de trigo? ¿En Roma no hay pan de trigo? ¿Qué vienes a buscar aquí? Y la Gemara trae que Alejandro Magno, en esa misma... ¿Molesta un poco el ruido? Es Torah. La Gemara cuenta que Baruj Hashem ha crecido el colegio y cada vez hay más aurejín. Qué bueno que siga creciendo. La Gemara cuenta que Alejandro Magno, en esa misma ocasión, siguió su viaje por África, llegó a un lugar... Los tiempos de antes que no había congeladores y refrigeradores, ¿cómo conservaban la comida para llevarse a tiempos largos en salmuera? Entonces llevaban pescado en salmuera, barriles para comer los soldados. Para poder comerlos tenían que enjuagarlos con agua. Llegaron a un lago, un río, enjuagaron el pescado con sal. De sal en el agua para que se le quite la sal. Cuando probaron el pescado sabía a perfume, sabía perfumado.
perfumado. Entonces dijo Alejandro Magno, esto es muy raro, nunca yo vi. Probaron las aguas, aguas perfumadas. Dijo Alejandro Magno, estas aguas son muy especiales. Siguió el curso del río hasta que llegó a las puertas del Gan Eden. Como cuenta la Torah en Bereshit, que hay cuatro ríos que salen del Gan Eden. El Gan Eden donde estaba Adán y Eva antes del pecado, aquí abajo en la tierra. Hay cuatro ríos que salen de ahí. Uno de los ríos es Pishón, otro es Gijón, otro es Perat y Hidekel, Tigris y Éufrates. Dijo, este río viene del Gan Eden. Siguió los pasos del río hasta que llegó a las puertas del Gan Eden. Cuando llegó a las puertas del Gan Eden, vio una muralla alta, como cuenta la Torah, que hay unas espadas, y dijo, Pitjuli Sharet Tzedek, ábrame las puertas de este lugar tan recto, tan justo. Abobam, quiero entrar a ellas y alabar a Dios. Se dijo Alejandro Magno. Salió una voz y dijo, Zeh Ashar Adonai, Tzadikim Yabuvu. Este es el portón de Dios. Aquí solamente, aquí el pasaporte para entrar. Tiene que tener visa de Tzadik. ¿Tienes visa de Tzadik? Cuando vas a entrar a un país, ¿ok? Dice, quiero pasar, ¿qué dicen? ¿Tienes visa? ¿Cuál es la visa Tzadikim? Si tienes pasaporte con Tzadik, con sello de Tzadik, pasas. Alejandro Magno, ¿tienes visa de Tzadik? No, pues ahí te quedas. Dijo Alejandro, quiero una prueba de que yo estuve aquí, en este lugar. La Gemara cuenta que le arrojaron por arriba de la muralla, le arrojaron un ojo. Un ojo. Agarró este ojo, un ojo, como un ojo humano, así. Lo agarró, lo envolvió y se lo llevó a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, reunió otra vez a los Jajamim o a Roma. Reunió a los Jajamim y les dijo, yo estuve en las puertas de Gan Eden y me dieron esto. Quiero saber qué es esto. Entonces le dijeron los Jajamim, es el ojo humano que dijo el rey Salomón, Gamaain Lotisba, el ojo humano que nunca se llena, que nunca se sacia. Le preguntó a Alejandro Magno, tráigame una prueba, ¿qué es esto? Dijo, trae una báscula de platillos. Pusieron el ojo en un platillo y en el otro platillo dijo, ahora llénenlo de plata y oro. Dijeron los Jajamim, plata, oro, ponían kilos de oro y el ojo pesaba más. El ojo no se llena. Todo eso no lo llenaba. Dijo Alejandro Magno, quiero una prueba más de que esto que estamos haciendo es correcto. Dijo, le dijeron a Sanjamín, trae tierra. Trajeron tierra, taparon el ojo con tierra y luego la báscula de lo. Cuando la persona se va del mundo, se acabó la ambición y ya el oro pesa. Y así dicen, cuando la persona viene al mundo, viene el bebé, cierra las manos. El bebé, tú pones la mano y te lo va a cerrar. Todos los bebés del mundo, en todas partes. En Argentina, en México, en Israel, yo probé todos. Todos. Y cuando ¿por qué dice el mar? ¿Por qué motivo? ¿Por qué el bebé cierra los dedos cuando nace? Porque quiere tragarse el mundo. Todo para acá. Todo para acá. Y cuando muere la persona, muere con las manos abiertas. ¿Qué? ¿Por qué con las manos abiertas? Diciendo, no me llevé nada. Yo quería tragarme el mundo y no me llevé nada. De todo lo que he luchado, no me llevé nada. Todo se quedó aquí. Entonces vuelve la pregunta otra vez. ¿Y por qué si la persona sabe que no se lleva nada? ¿Por qué la persona es tan ambiciosa? ¿Por qué es tan inconforme? ¿Por qué es tan quejiche? ¿Por qué esa enfermedad crónica de estar siempre quejándose de todo? De todo y en todas partes. No puede. A veces uno ya no se queja por pena. Pero por dentro se está quejando. Mi suegra, mi cuñada. Me aguanto para no hacer más loques. ¿Por qué tienes que vivir así? ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? Entonces, la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en la Perashá de la semana pasada. Cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto, estaban prácticamente en un paraíso sobre la tierra. ¿Qué es un paraíso? Estaban en el desierto 600.000 familias, ¿ok? El pan que comían, ¿de dónde era? ¿De qué pastelería era? ¿De qué panadería? ¿De Wendy's o de cuál era? ¿De Monet? ¿Dónde era el pan? Del cielo. Era un alimento, dice la Torá, que no tenía desperdicio. No había excremento. Cuando uno come, el 80% lo come se va a la basura. Y el 20% es nutrición. Este era 100% nutrición. No tenía, no nada más eso. Uno agarraba el man, imagínense ustedes, agarraba el man y decía, se me antoja pollo. Pollo. Ahora se me antoja pavo. Sabe a pavo. Se me antoja frito, el pavo frito. Frito. Se me antoja grill, se me antoja al horno, al sabor. Bueno, ahora quiero helado. Sabe a helado. De vainilla y no engorda. Porque sabe a helado, pero no tiene ni el huevo, ni colesterol. Probabas el sabor de lo que se te antojaba. No nada más eso, la Gemara cuenta que en el desierto el pueblo de Israel no tenía ni un ni una cosa que los pueda preocupar, no existe. Ellos se vestían la ropa, ¿y cómo mandaban a la tintorería? ¿Había tintorería en el desierto? Dice la Gemara que venía una nube cada 24 horas, una nube, les hacía un lavado en seco. Puesta la ropa, puesta, lavado a seco, y luego pasaba otra nube y les perfumaba la ropa para que huela rico. Entonces cada día, a la mañana se levantaban, tenían la ropa planchadita, perfumadita, sabrosa, como recién sacada de la tintorería. ¿Y qué pasaba cuando uno crecía? La Gemara dice que la ropa crecía con ellos. Los zapatos no se gastaban, no había zapaterías, no había necesidad de comprar zapatos. Por más que caminaban, no sé. Si no había algo que te pueda preocupar, no existía. El pueblo se empieza a quejar. Y le dicen a Moshe, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste? No hay carne, aquí no tenemos carne. En Egipto había pescado, había calabazas, había sandías, así textualmente. Había puerro, había cebollas, había ajo. Aquí no hay nada de eso, aquí puro man. Ya nos estamos secando, Nafsheno y Ebesha. Nuestra vida está seca, no hay nada, nada más puro man. Man y man y man y man, y otra vez man. Se quejaron, ya no soportamos más, queremos otra vez volver a Egipto. ¿Saben qué era Egipto? Eran esclavos, agarraban a sus hijos, los ponían de ladrillos cuando no cumplían la cuota. La esclavitud más grande de la historia, Egipto. Sí, pero aquí no estamos contentos, porque aquí no, aquí nada más puro man y man y man. Oye, ¿qué te falta? Y por si es poco, ¿quién era el conferencista ahí? ¿Quién daba clases? Ustedes dirían, si hoy anuncian conferencia, Moshe Rabén. ¿Quién no va? Moshe Rabén, el maestro. Y si Moshe por algún motivo no la puede dar, el suplente, ¿quién era? Aarón Acohen. Imagínense ustedes a Aarón Acohen. Aarón Acohen. Todos los tzadikim que había ahí. ¿Qué les faltaba? ¿Qué les podía faltar? Tenían un mishkan, tenían un santuario portable que caminaba con ellos, el arca, las tablas de la ley. Es que no hay una situación mejor en la historia del pueblo de Israel como la que estaban en el desierto. Y se están quejando. ¿Y qué solución le ofrece Dios para este problema? Hashem le dice a Moshe, mira, lo que tienes que hacer. Moshe dice, ya no se puede, este pueblo ya no se puede. Viene Hashem y le dice a Moshe, mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a reunir 70 jajamim, 70 zekenim, ancianos, ¿ok? Y yo voy a hacer que esos 70 ancianos tengan la capacidad de nebuá, de ser profetas, igual que tú. Tú vas a poner la mano por encima de ellos y la profecía que tú tienes se va a esparcir entre estos 70 ancianos. Y estos 70 ancianos te van a ayudar a enseñarle Torah al pueblo, a dar clases, que no tengas que dar conferencias tú nada más. Va a haber 70 conferencias en vez de una. ¿Y? El pueblo está pidiendo carne. ¿Qué le ofreces 70 conferencias? Imagínense ustedes la manifestación de los maestros que hubo hace una semana para aumento de salarios. Aumenta de salario, ok. Viene el presidente y dice, ya encontré la solución. A partir de hoy va a haber unos curas que les van a dar conferencias. Señor, queremos billetes, queremos la... ¿Qué son los 70 de Kenim? ¡Carne! Imagínense una manifestación, millones de personas pidiendo carne. Hashem dice, ya tengo la solución. Reúne 70 jajamim, ellos les van a enseñar Torah. Ellos están pidiendo carne. Y después, Hashem le dice, y aparte de las 70 de Kenim, al pueblo diles que a partir de mañana van a tener carne. Pero no un día... Y no una semana, 30 días van a desayunar, comer y cenar carne, hasta que se les salga de las narices. Sí, así se la Torah claramente. Viene Moshe y le pregunta a Dios, Dios, Hashem, no entiendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Acaso, dice, son 600,000 personas, familias, ¿sí? Y tú me dices que le vas a dar carne para un mes? ¿Acaso toda la carne del mundo puede alcanzar para darle de comer a 600,000 personas durante un mes? Todos los peces del mar, así dicen textualmente, ¿pueden alcanzar? Vayomer Hashem Moshe, le dijo Dios a Moshe, Ayad Hashem Tiktzar, ¿estás dudando de la capacidad divina? ¿Tú crees que yo no les puedo dar carne por un mes? ¿Qué me estás diciendo, que yo en mi almacén, en mi bodega, no tengo para darles carne durante un mes? ¿Estás dudando? Ahora vas a ver que es verdad. Dice Rashi, ahora vas a ver. pero por castigo a que dudaste, no vas a ver la guerra de los... Cuando lo conquisten Israel, no vas a ver, no vas a entrar a Israel. Uno de los pecados de Moshe por los cuales no entró a Israel es porque él le preguntó a Dios, ¿cuánta carne puede alcanzar? ¿De dónde va a sacar tanta carne? Y Dios le dijo, ¿qué acaso hallado a Shem Tixar? ¿La mano de Dios es pequeña? ¿No puede? Ese fue uno de los pecados de Moshe Rabbeinu. Y aquí también surge la pregunta, ¿de veras Moshe dudó? ¿Moshe sospechó? Entonces, ¿qué? Seguramente que no dudó. Entonces, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era la discusión que hubo aquí? Rabotai, miren, vamos a encontrar aquí la respuesta a todas las preguntas de la vida, a todas las preguntas. Yo les digo, la persona que escuche bien esta charla, cada vez que tenga un problema de cualquier índole, con esta charla lo va a resolver. Con este mensaje que vamos a transmitir a continuación. El secreto es el siguiente. El rey Salomón escribe en Eclesiastés, en Kohelet, un pasuk, un versículo que dice así. Dice así, Vegam hanefesh lo timale. Vegam, y también hanefesh, el alma, lo timale, nunca se llena. El origen de toda la ambición, el origen de toda la inconformidad, el origen de todas las quejas, nos revela el rey Salomón, no está en el cuerpo, sino está en el alma. Anefesh lo timale. Al alma nunca la vas a conformar. Y trae el Midrash un ejemplo para entender qué quiere decir al alma no la vas a conformar. Un ejemplo mamash a mi tí verdadero. Dice así. Mashal, esto se compara a un kafri, ironía, un poblano. Imagínense ustedes un campesino del pueblo que en una circunstancia, para tener una imaginación, en alguna circunstancia vio a alguien que estaba en peligro, a una mujer que estaba en peligro, se estaba ahogando, o la estaban asaltando, o la estaban por morder animales, y salvó la vida de esta mujer. De repente se enteró que esta mujer era la hija del rey, ya, la llevó al palacio del rey, la dejó ahí. El rey le contó a ella que el peligro que estaba y que estaba a punto de morir. Dijo, ¿y quién te salvó? Dijo, aquel campesino. Dijo el rey, ese campesino se va a casar contigo. Si él te salvó la vida, él merece ser tu marido, porque tú ya estarías muerta. ¿Está bien? Mandó a llamar al campesino y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres soltero, joven, ¿te gustaría tratar a mi hija? Dijo, ay, yo soy poblano. Dice, no, tú salvaste la vida de ella. A ti te, bueno, ya, es un honor muy grande. Y regresó al pueblo y les contó a todos, miren, el rey me ofreció a su hija. ¿Está bien? Va a empezar el noviazgo. Se tienen que ver, se tienen que conocer. Dice, oye, no sé cómo me tengo que vestir. Le explicaron, mira, para ella, te tienes que vestir así, te tienes que vestir así. Más o menos, está bien. Llegó, salió con ella, ¿qué tal? Hablaron, platicaron. A la segunda o tercera vez que salieron juntos de novios, le dijeron a la gente que entiende un poco, le dijeron, mira, le tienes que llevar un regalo. Ya es tu novia, le tienes que llevar algo. Dijo, ah, claro que sí, seguro. ¿Qué hizo? Fue a la huerta, al campo, cosechó unas calabazas, unas zanahorias de las mejorcitas, ¿ok? Unas cebollas, unos rábanos, preparó una canasta más o menos bonita, dijo, vamos. Llega ya con la novia, dijo, te traje un regalo para demostrarte el amor que tengo. Le trae zanahorias, calabazas. La otra se ofendió, le aventó las calabazas. Dijo, a mí me traes calabazas. Yo, ¿tú crees que me faltan calabazas en casa, en el palacio del rey? ¿Qué me traes? ¿Qué es eso? Y la vio así, enojada. Dice, bueno, ¿qué hago? Dijo, debe ser que no le gustan las calabazas ni las zanahorias. Mejor le va a traer fruta. Va a traer fruta. Fue y trajo mandarinas, naranjas, toronjas, estos cítricos. Preparó así, sandía, melón. Así, dijo, ah, ya, ahora ya será, ahora seguro la voy a conformar, es algo más caro. Llega con ella y dice, mira, ya entendí tus gustos, aquí está. ¿Qué? Mis gustos, la aventó todo, yo necesito mandarina, ¿no? ¿Qué me estás trayendo esos regalos? Es una ofensa. Dice, bueno, ¿qué hago? Dice, bueno, dice que no le gustan las mandarinas, va a traer uvas, fruta de más categoría, luego te dijo pistaches, ya es. Eso sí, ya pistaches, como de la India, ya, fruta de ricos, le trae pistaches, ¿eh? Y también sigo ofendida. Dice, oye, esta no se conforma con nada. ¿Qué le pasa? Fue con los... Dice, oye, no entiendo, ya no me puedo casar con ella. Le traje calabazas, me las aventó. Le traje mandarinas, aventó. Le traje uvas. ¿Qué le llevo? Le estoy trayendo lo mejor que tengo, lo mejor que hay en el campo. Le dijeron la gente que entiende, no, a la hija del rey le llevas calabaza. Dios. Dice, de oro para arriba. de oro para arriba. ¿Cómo que es eso? Ve a la joyería, ve con Ruti Gilu, ve. Okay, escoge unos aretes de oro bonitos y vas a ver cómo le van a gustar. Fue allá, le dijo, mira, te sugiero que le des estos aretes. ¿Cuánto quieres gastar? Jadito está acostumbrado a gastar calabazas y esto. Calabazas, ya ni 500, 600 pesos. Si quiero gastar 600 pesos, ¿qué le puedo ofrecer de oro por 600 pesos? Estos aretes, llévale esto. Dice, ¿esto? Si una canastota así que le traje, me la aventó, si le llevo esto, me cuelga. Así de chiquito, ¿qué le estoy trayendo? No es nada. Dice, tú llévale y vas a ver. Llegó con ella, le trajo los aretes. Y la novia, dijo, también quiero más, pero esto ya es más o menos un regalo que se le trae a la hija del rey, ya, de oro. No, me puedes traer más, pero esto ya está entrando en la onda, ya está entrando en la línea. Ahora sí estoy contenta. Dijo, eso es lo que le gusta, la próxima vez un collarcito, la próxima vez... Ok, saber el lenguaje de la hija del rey. Dice el Mesilat Yesharim, la hija del rey es el alma humana, vino mitajat kisea kabot, parte de Hashem, es la hija de Akadosh Baruj Hu. En varias partes el Zohar dice que el alma de la persona es como la hija de Hashem, es la hija del rey. ¿Y quién es el campesino? El cuerpo es el poblano que se va a casar con el alma, la hija del rey. Entonces hay un noviazgo entre el cuerpo y el alma, ¿okay? A partir de Bar Mitzvah empieza el noviazgo, porque antes de Bar Mitzvah, de Bat Mitzvah, ahí está el puro cuerpo, el alma principal. La hija del rey llega a los Bar Mitzvah a los 13 años, a los 12 años de una mujer, ¿ok? Y empieza el noviazgo de cuerpo y alma. Entonces viene el alma y dice, bueno, quiero que me regales algo, a ver qué me traes. ¿Quiere traer uno? Una carne asada, sabrosa. No entiende el idioma, el alma dice, ¿eso me estás trayendo? ¿Qué estás haciendo? Y el cuerpo que piensa que el alma está inconforme porque fue poca carne. Mañana, dos bistecs. No, dos bistecs, yo, a mí bistecs me traes. Bueno, lo que pasa es que quiere, ¿qué quiere decir? El cuerpo, equivocadamente, erróneamente, no sabe qué es lo que le gusta al alma. Y le va trayendo, y piensa que está inconforme porque le trajo poco, y le trae otra cosa, y luego dice, no, debe ser que quiere mujeres, debe ser que quiere sexo, debe ser que quiere esto, debe ser paseos. Le va buscando por acá y por allá, y el alma dice, no es eso, yo necesito algo de otro calibre, de otra frecuencia, de otra onda. ¿Okay? De repente viene una clase de Torah, un rezo, unas palabras, algo espiritual, y dice, esto ya es de mi idioma, esto ya es de mi lenguaje, esto ya me identifico con esto. No, quiero más, sí, es verdad que quiero más, pero ya estás en el camino, ya me estás dando algo acorde al tipo. Mi maestro Rabades trajo un ejemplo precioso, precioso, dice así, para imaginar. Hay un pasuk, un versículo que dice en el Salmo, Torat Adonai Temimá Meshivat Nafesh, la Torah de Dios es íntegra, tranquiliza el alma. Así dice el Salmo, tranquiliza el alma. Entonces el Meshiva es como cuando una persona tiene algo, Meshiv Nefesh, algo que lo consuela, que lo tranquiliza, que le da alegría. Mi maestro trajo un ejemplo. Dice, a veces una persona, así imagínense ustedes, una persona se va de viaje. Seguramente les ha pasado. De repente llega uno a un país de oriente, lejano. No hablan ni inglés ni español. ¿En qué hablan? Chino, un ejemplo, un idioma raro. Pasas por la calle, no entiendes nada, no sabes nada. No, quieres pedir algo, no sabes cómo pedir. Las costumbres raras, haz en cuenta, desayunan a las 7 de la mañana carne asada. Ok, al mediodía comen pastelitos. Al revés, todo al revés, todo lo al revés. El orden de vida, todo al revés. Se visten los hombres, faltan las mujeres con pantalones. Todo al revés. Y él está ahí y dice, oye, no entiendo nada. Quien pide, va a desayunar al restaurante, pide que le traigan un pastelito, todo se le ríe. ¿Pastelito en el desayuno? Se desayunan unas bisteces con huevos. ¿Quién pide pastel de desayuno? Pastel es en la comida. Todo al revés de lo normal, ¿ok? Y todo está, se siente tan raro, tan... De repente pasa por un lugar y escucha a alguien que está hablando español. ¿Cómo les pasa a ustedes cuando están de vacaciones en alguna parte y escuchan a alguien en español? ¿No se sienten de repente así? Algo raro. Bueno, pero es un goy, ¿qué tiene que...? Sí, pero está hablando en mi idioma, habla en mi idioma. Entonces te acercas a ver qué está hablando y le preguntas así por curiosidad, ¿de dónde es usted? Y después te dice, de México. Ay, de México, es un yijir, hay 80 millones de yijires en México. ¿Qué es de México? ¿Qué pasó? ¿Qué hay si es de México? No, ya te identificas, es de México. ¿Pero qué tienes que ver con él de México? ¿Y de dónde? De Polanco, un ejemplo, o de Teca. Ay, yo también soy de ahí, del DF, yo también soy de ahí, te emocionas mucho. ¿De dónde? De la misma cuadra. y habla tu idioma, lo abrazas, ay, te dan ganas de, qué bueno que es un hijir, que si lo verías en México ni lo pelabas, te volteabas. Pero porque estás en un país lejano, te sientes tan extraño cuando escuchas a alguien que habla en tu idioma y que es, o que es de tu país, o que es de tu... Te sientes muy identificado. Dice el Jajama, es exactamente lo que le pasa al alma. El alma vino del cielo, baja aquí y no entiende nada. Por eso el bebé llora. El bebé llora cuando nace. Dice, no entiendo nada. Hablan en otro idioma. Ahí era puro espiritualidad, puro... Aquí el DF y esto, el tour, ¿no? El DF y pleitos con la suegra y la cuñada y todo. Y no entiende, dice, no entiendo tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y está llorando el bebé, ¡guau, guau! Quiero volver allá, ya estaba más feliz, allá entiendo, acá no entiende nada. ¿Ok? Va creciendo, se va acostumbrando un poquito al idioma de acá, pero igual se siente ajeno. El alma se siente extraña. Y extraña y siente nostalgia por su país de origen. ¿Ok? De repente un día llega, escucha unas palabras de Torah y dice, ¡ah! Es mi idioma. Ese es el idioma de mi país de origen. Por eso Torah Tashem Teimá, la Torah de Hashem, es tranquilizante para el alma. ¿Por qué? Porque habla el mismo idioma de tu alma. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que saber el secreto más grande de la vida. Y esto los psicólogos hoy en día también ya lo han descubierto, lo aplican. ¿No? Cada vez que tú ves a un hijo tuyo inconforme, mamá, que me compren un carro, que me compren esto. Ok, es un problema. Está pidiendo. Pero tienes un carro de nuevo casi, hace 2-3 años. Nosotros de esa edad, ¿quién pensaba tener lo que tú tienes? No, no está conforme. Tienes que saber que si está pidiendo un carro o es porque hay algo adentro que grita, no estoy conforme. Y él mismo no sabe qué es lo que lo hace inconforme. Él cree que el problema es el carro, pero el problema no es el carro. El problema es que hay algo adentro. Una vez me dijeron unos alumnos en Polanco, tenía un grupo de alumnos de 30, 30 y pico de años, si usted siempre defiende a las mujeres, usted siempre habla bien de las mujeres, dice, es que nuestras esposas no podemos con ellas. ¿Por qué? Son insaciables. Insaciables. Siempre pidiendo, llévame de shopping, llévame de esto, cómprame acá. Dice, no se conforman con nada. Le dije, las esposas de ustedes no se conforman con nada porque no reciben lo mínimo. Una mujer que recibe lo mínimo no pide nada. Y cuando tu mujer, así le dije, te pide algo, primero que todo dáselo, pero después tienes que pensar que si te lo pide es porque hay algo adentro que está gritando. Le vas a dar eso y mañana te va a pedir otra cosa. Porque ella misma no sabe cuál es el problema. ¿Qué es lo que le está provocando esa queja? La queja no es el carro. La queja no es el shopping. Hay algo adentro, hay una inconformidad interior. Si tú no se la sabes satisfacer, se manifiesta. Yo le dije a mis alumnos, aquel hombre que sabe dar la satisfacción mínima como mujer, su esposa no le va a pedir nada, jamás. Y las que piden es porque no tienen satisfacción. Igualmente pasa con el alma, en el ser humano. Alma satisfecha no pide nada. Alma hambrienta grita, grita. Y uno no sabe que el alma está gritando. El cuerpo cree. Como no entendemos el idioma del alma, nosotros lo traducimos al lenguaje físico, al lenguaje material, al lenguaje de carros, de casas, de coches, de decoración, de paseos, de caré, de boliche, de juegos, de diversiones. Y después hacemos todo y decimos, no, sigue igual el grito o doble grito. ¿Saben por qué doble grito? Porque se siente ofendida el alma. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Me estás dando algo? ¿Me traes más calabaza? ¿Me traes más uva? ¿Me traes más pepinos? Yo necesito algo de otro tipo. Hasta que no le traigas una joya. Voy a contestar que Kedushá. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai, Tzvaot, Melech HaLaetz, Kevodo. Baruch Adonai, Mekomo. Melech Adonai, Lolam, Melech, Tzvaot, Melech HaLaetz. Este es el mensaje más poderoso de la vida. Y yo les digo, el mensaje este no se lo estoy diciendo a ustedes. Yo lo aplico en mi vida real. Cada vez que me siento fastidioso. De repente, todos los seres humanos, de repente, no estoy contento con nada. Me quejo, veo esto, me molesta. Me molesta, así me molesta que está esto. Pero ayer no me molestaba, porque ahora me molesta. Hay un problema por adentro. Está bien, si te molesta ahora, quítalo. Para quitarte el fastidio, porque ni modo que te siga fastidiando. Pero tienes que saber que no es este el problema. Hay algo adentro que está gritando, falta espiritualidad, bajaste a algún nivel, bajaste de categoría. Y tenemos que saber una cosa, es muy importante que la sepamos. Cada persona, su alma exige según su nivel y según su categoría. Si tú antes estabas en un nivel más alto y tu alma estaba acostumbrada a comer manjares espirituales y ahora le estás dando tacos espirituales, un ejemplo, que estás acostumbrado a un nivel espiritual más alto y bajaste de un nivel, el alma ya no se conforma. A mí me tienes que dar el nivel mío. Así como la mujer, cuando es mujer hija de ricas, ¿okay? Y se casa con, dice, a mí me tienes que vestir como la familia mía, ¿okay? También el alma. Una vez que ya se acostumbró, y la Gemara dice algo impresionante. La Gemara dice que cuando llega un pobre a pedir tzedaká, hay que darle tzedaká. ¿Qué hay que darle tzedaká? Para que coma. ¿Qué comida hay que darle al pobre? Tortillas, tacos, pan, ¿qué hay que darle al pobre? Dice la Torá, de mahzoró asher yahzarlo, le tienes que dar lo que le falta a él. Así se llama. Entonces, ¿por qué lo que le falta a él? Si según su nivel, si él antes era rico y acostumbraba a comer pollo asado todos los días, la comunidad tiene obligación de darle, porque ese es su pan. Ese es su pan. Su cuerpo está acostumbrado a ese estilo de vida. Estaba hasta un poco difícil de entender. La Gemara dice, si era una persona que toda su vida tuvo chofer y ahora es pobre, la comunidad tiene que poner chofer. Tu alma es alto y bajaste de un nivel, el alma ya no se conforma. A mí me tienes que dar el nivel mío. Así como la mujer, cuando es mujer hija de ricas, ¿okay? Y se casa con, dice, a mí me tienes que vestir como la familia mía, ¿okay? También el alma. Una vez que ya se acostumbró, y la Gemara dice algo impresionante. La Gemara dice que cuando llega un pobre a pedir tzedaká, hay que darle tzedaká. ¿Qué hay que darle tzedaká? Para que coma. ¿Qué comida hay que darle al pobre? Tortillas, tacos, pan, ¿qué hay que darle al pobre? Dice la Torá, de mahzoró asher yahzarlo, le tienes que dar lo que le falta a él. Así se llama. Entonces, ¿por qué lo que le falta a él? Si según su nivel, si él antes era rico y acostumbraba a comer pollo asado todos los días, la comunidad tiene obligación de darle, porque ese es su pan. Ese es su pan. Su cuerpo está acostumbrado a ese estilo de vida. Estaba hasta un poco difícil de entender. La Gemara dice, si era una persona que toda su vida tuvo chofer y ahora es pobre, la comunidad tiene que poner chofer. Porque él está acostumbrado a que tenga un chofer. Sí, sí, Gemara. Es una cosa difícil de entender, porque uno dice, oye, hay que ayudar a los pobres, pues que se conforme con lo mínimo. Para él eso es lo mínimo, porque ese es su nivel de vida. Pero para nosotros ahora, para tomar el mensaje, ¿cuál es? Si tu alma ya se acostumbró a un nivel espiritual de tzniú, de kedushá, si bajas un poquito, el alma dice, no, yo estoy hambrienta. A mí no me... Bueno, pero estoy mejor que otros. Mejor que otros, ya eso ya pasó. Ahorita ya eres rica, ya eres millonaria, ya eres de otro nivel. Ya no le puedes dar lo que le dabas hace 3 años de comer a tu alma. Y por eso yo les vuelvo a repetir. A veces yo siento, después de Kippur, después de Sukkot, Simchat Torah, de repente me siento un poco de depresión, un poco de fastidio, porque en Kippur uno escala niveles muy altos. Simchat Torah, está uno espiritual, espiritual. Luego pasa todo y uno vuelve otra vez a la vida material, a la vida normal. Material, entre comillas, de cada uno en su nivel. Y de repente me siento fastidioso. Después de Sukkot hay vacaciones, va uno con la vaca a descansar con la familia. Entonces de repente el alma grita, oye, ¿Qué albercas y qué piscinas? ¿Qué esto? Yo necesito Torá, necesito rezo, necesito elevación espiritual. Ya me diste un nivel tan alto en Kippur, ya no me conformo con menos de eso. Es el que sabe este secreto, de veras. El viernes di una conferencia a los alumnos de la Yeshiva ahí en Polanco, cada viernes les doy. Y terminando la charla, les di esta charla, y terminando la charla me preguntó uno, dice, a ver, jajá, pero usted dice que esto resuelve todos los problemas. A ver, explíqueme cómo puede resolver todos los problemas. ¿Cómo puede resolver todos los problemas? Una persona que tiene problemas, por ejemplo, así me dijo, que lo ofenden y que no le dan su lugar y que no lo... Entonces dices, ve a escuchar una clase de Torah, ve a estudiar Torah. Bueno, pero lo siguen ofendiendo. Entonces yo le di nada más un ejemplo para que entienda. Un ejemplo. Imagínese una persona que todo el mundo lo ofende y así le lo pone en tache. De repente sale a la calle y se entera que se ganó la lotería $1,000,000. ¿Sí? Un ejemplo, o más, cada uno según. ¿Ok? ¿Cómo sale cuando se entera? Ah, va al banco, recoge el cheque, abre su cuenta bancaria, tarjeta de crédito por $1,000,000. Sale, oye, te ofenden. Ah, que ofendan, yo soy el rico, yo soy el millonario. Una persona satisfecho por dentro, le vale lo que hablen de él. Le vale lo que digan, le vale el lugar que le den. Él ya tiene su lugar, él ya conoce su lugar. Todas las ofensas vienen por lo mismo de que el alma está insatisfecha, está descontenta y tiene que buscar un culpable. ¿Cuál es? ¿Quién es el culpable? Aquel que me ofendió. ¿Quién es el culpable? Aquel que no me dio mi lugar, mi suegra, mi cuñada, mi hermana, mi ex. Siempre vas a buscar, y nadie es culpable. Hay un problema interno que lo tienes que resolver. Cuando lo resuelvas, todos los problemas desaparecen, todos los problemas se eliminan. ¿Cómo, de dónde lo aprendo yo? Esto no lo estoy inventando, aquí está en la Torah. Cuando viene el pueblo de Israel y se quejan por falta de carne, queremos carne, 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 dice Dios, el problema no es carne. El problema es que esta gente habían estado un año en Ar-Sinai, un año estuvieron el pueblo de Israel en Ar-Sinai. En Ar-Sinai recibieron la Torah, en Ar-Sinai construyeron el Mishkan, en Ar-Sinai recibieron clases de Torah del hombre más grande de la historia, del Moshe Rabenu, todos los días clases de Torah de 6, 7, 8 horas, y ahora por primera vez habían partido 3 días, está uno de viaje, pues de viaje uno no puede estudiar. Partieron de viaje 3 días, no estudiaron. 3 días sin Torah, queremos carne. ¿Qué tiene que ver? No es carne. El alma está gritando, falta algo adentro, y ellos lo traducen a carne. Ellos no saben que el problema no es ese. Entonces, ¿cuál es la solución a la carne? 70 jajamín para que enseñen Torah. ¿Están escuchando? La solución, yo me acuerdo una vez, vino un jajam aquí hace muchos años, y teníamos el colelo de Sabrijim, y había problemas porque estaban pidiendo aumento. Estaban pidiendo aumento. Jajam, piden aumento, vamos a hacer más clases de Torah. ¡Vamos, fuerte! Dije, jajam, pero están pidiendo aumento de sueldo. Dice, aquí está en la operación. Piden aumento, métele. ¿Por qué? Una brej que está contento por dentro con su estudio, se olvida del sueldo, se olvida del aumento. Eso vale para él más que millones de dólares, la satisfacción interna. Si está pidiendo aumento es porque algo falta por dentro. Hay que meterles más Torah. Es un mensaje tan fuerte. Primero que todo hay que aplicarlo para uno mismo. Uno mismo. Cada vez que te sientes inconforme, ¿ok? Busca una solución espiritual, no material. La solución material vas a tapar, mañana viene el problema, es como traerle uvas a la hija del rey, traerle unas pistaches. Eso, busca la solución en nuestro lugar correcto, por dentro. Y vas a ver cómo sientes, ahí vamos, vamos mejorando. Me siento más contenta, me siento más satisfecha, me siento más feliz. Puede ser más, cuanto más nutras a tu alma, más satisfecha va a estar. Y una vez que alcances un nivel, conserva ese nivel, no bajes. Bajas un poquito de tu nivel y otra vez el alma se queja. Yo no acepto que me des menos de lo que ya estaba yo acostumbrada. Esto, Rabotai, con esto se va a contestar la contradicción. Preguntamos, la persona que tiene 100, ¿por qué quiere 200? La persona que tiene 200, ¿por qué quiere 400? La persona que tiene 400, ¿por qué? Porque él nunca quiso 100. Y nunca quiso 200. Y nunca quiso 400. ¡No! Él no quería eso, él quería otra cosa. No es que quería fruta, le trajiste zanahoria y quiere verduras. ¡No! Quiere de otro tipo de cosa. Entonces, por eso dice la Gemara, no hay una persona que se va del mundo con la mitad de su deseo. ¿Por qué? Tiene la mitad. Si él quiere el doble de lo que tiene, tiene la mitad de lo que quiere. No es cierto, porque él nunca quiso eso. Él cree que quería eso. Pero él quería otra cosa, por eso nadie se va del mundo con la mitad de su deseo, porque nunca le dio a su alma lo que de veras estaba pidiendo. Yo pienso, esto es un mensaje de veras, reflexiónenlo, analícenlo y grábenlo en su corazón y en su mente, de todos los niveles, desde el más religioso hasta el menos, de hombres, mujeres, niños, ancianos, viejos, goy, ¿por qué el yehudí es el más quejiche que hay sobre la tierra? Ah, ¿por qué? Porque el alma judía es mucho más alta, es mucho más exigente, mucho más hija del rey. El alma de goy es hija de príncipes, ¿ok? Es alma también. El alma judía es hija del rey directo. No se conforma la hija del rey con lo que se conforma la hija del... El goy se puede conformar con esto, con un poquito de espiritualidad, hacer favores, ayudar al prójimo, construir hospitales, con eso ya se conformó. El alma judía dice, no. Yo necesito más. Yo soy hija del rey. A mí me traes platino, me traes oro de más de 18 quilates, 23, 24 quilates, no oro de 14. 14 es para los goy, para la hija del príncipe, no para la hija del rey. Por eso el judío es el más quejiche que hay. ¿Por qué? Porque el alma judía es la menos conforme que hay, porque es más hija del rey, es más aristocrática, es de nivel más alto. Hashem Yisbaraj que nos ayude, que podamos tomar este mensaje, transmitírselo primero a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro alrededor, y cada vez que tengan cualquier problema, pruébenlo por 30 días. Busquen la solución espiritualmente y van a ver cómo de repente los problemas desaparecen. Como de repente se minimizan. ¿No? Sí está el problema, pero ya uno no lo pela y dice, bueno, el problema. El chiste es que estoy contento por dentro. Así es que nos ayuda que podamos siempre estar alegres y encontrar siempre la solución de raíz a todos los problemas que hay en la vida. Amén. El título de este cassette. A ver, ¿quién sugiere un título para este cassette? ¿Ah? ¿Ambición espiritual o quejas crónicas? ¿Ah? O la hija del rey también puede ser. Vamos a buscar. Quejas crónicas, ¿te gusta? ¿Ah? Quejas crónicas.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.